Bien, bueno, empiezo con dos avisos de alcance para los que estáis siguiendo la sesión, tanto en directo como los que la estéis recuperando grabada. Bueno, ya sabéis que esta sesión obedece a la explicación de la segunda parte de la Hispania de Augusto, ¿no? La primera que dimos ya hace 15 días, porque tuvimos el puente de por medio, hablamos básicamente del interés que el periodo augusteo había tenido en los últimos años de la investigación sobre la Hispania romana y la dinamización que ese periodo había recibido como consecuencia del bimilenario del emperador, celebrado de la muerte del emperador, celebrado en 2014, los hallazgos arqueológicos también de Segóbriga y aquel artículo que os recomendaba el profesor Abascal, entre otras muchas razones, ¿no? Y otros hallazgos arqueológicos, ¿no? De otras ciudades que parece que tienen ese perfil de lo que nosotros llamamos esos parva ópida augusteos, antes de ser municipios, son ciudades urbanísticamente muy dignas, que habían contribuido a que la Hispania de Augusto, bueno, fuera un tema, por así decirlo, de moda, ¿no? Tanto es así que casi en estos últimos años se ha celebrado también el aniversario de un coloquio en Múnich en 1991, que fue el coloquio sobre Stadtbildung Ideologie, es decir, la imagen de la ciudad y la ideología, que empezaba a poner el acento en de qué manera la idea de la Roma augustea, esa Roma de ladrillo que hereda Augusto, según nos dice Suetonio, y que devuelve convertida en mármol, había llegado a ser imitada en provincias. Bueno, pues eso se hizo por primera vez a propósito sobre todo de Hispania, en 1991, en un coloquio coordinado por el profesor Zanker, el mismo autor de Augusto y el poder de las imágenes, un libro muy recomendable. Y bueno, pues eso ilustra que este tema augusteo pues, bueno, sigue teniendo, como todos los periodos fundacionales en la historia antigua, no en vano es la fundación del Principado, pues un predicamento notable. Dicho eso, probablemente hoy, en el que básicamente vamos a contextualizar las reformas concretas de Augusto sobre Hispania en la crisis general de la República Tardía. El primer aviso es que quizá la clase pues no llegue a los 50 minutos, o quizá sí, porque a veces me pongo a hablar de Augusto y bueno, y luego tenemos que correr, ¿no? Y el segundo aviso, que no tiene nada que ver con el contenido de la clase, es que si habéis estado atentos al curso virtual, dejé ayer una entradita que se titula Encuestas de satisfacción de la actividad docente y que son unos enlaces, un enlace en concreto, para que evaluéis desde ahora, me parece que hasta febrero, pero igual mejor que lo hagáis cuanto antes, bueno, pues la atención que habéis recibido en las clases remotas estas que tenemos y en general en la labor de tutorización. Insisto, lo suyo sería quizá que lo hicierais más adelante, pero si ya tenéis un juicio formado, pues bueno, que no se os olvide hacerlo. Bien, dicho eso, que es válido también para los que estéis viendo la grabación en diferida, volvemos al tema de la Hispania de Augusto, ¿no? Bien, Augusto llega al gobierno del Principado, bueno, llega al gobierno de Roma fundando un nuevo régimen, que es el del Principado, después de vencer a Marco Antonio en Actium, en la batalla de Actium, en la costa occidental de Grecia. Antonio había sido acusado por el propio Octavio Turino, ya sabéis que no es Augusto, no recibe el título de Augusto hasta el año 27 antes de Cristo. En el año 31 funda ese nuevo régimen que en cierta medida lo que va a hacer es mantener en realidad la estructura típica de la constitución romana, pero presidida por lo que él va a llamar un ciudadano principal, ¿no? Esa va a ser la realidad del principado, ¿no? De hecho, él acusa a Antonio de affectatio regni, de haber tenido deseos de reinar por su romance con Cleopatra, y en cierta medida la única vía que encuentra para quedarse con el poder pero sin traicionar la legalidad va a ser obviamente presentar la fundación del Principado en realidad como una especie de, diríamos así, restauración de la República en su sede, ¿no? Es muy recomendable que echéis un vistazo si tenéis acceso. Yo creo que hay alguna traducción. Voy a buscarla y os la dejo. Efectivamente, a las res gestae divi Augusti, ¿no? El testamento de César, de Augusto, perdón, que os dejaba el otro día en una hermosa recreación 3D, si no me equivoco, ¿no? Porque ahí cuenta en cierta medida Augusto qué hizo y cómo lo hizo, ¿no? Y eso, bueno, pues encaja muy bien con lo que tratamos de explicar aquí, ¿no? Entonces, todo su esfuerzo es solucionar, dejo el enlace para los compañeros en el curso virtual, solucionar los problemas de la Roma republicana, pero transformando esa constitución en una monarquía, pero bajo apariencia de república, ¿no? Y para eso los dos términos que utilizamos el otro día centrales en la res gestae son potitus rerum omnium, dueño, por tanto, de todos los poderes del Estado, sobre todo a partir de esa ceremonia de la recusatio honorum del año 27, en la que él devuelve, del año 29, perdón, en la que él devuelve todos los poderes que el Senado le ha dado para hacer la guerra contra Antonio, y el Senado le dice que no, que se los quede y que necesitan una reforma constitucional, pero proyectos fallidos como el de César aconsejaban que en realidad ese adueñamiento, esa apropiación de todos se haga con el consenso, con la concordia, como se diría hoy, de todas las clases, ¿no? Ejército, plebe, senado, la plebe van implícitas también las asambleas. Y él dice, la res gestae, lo podéis leer la traducción, y bueno, creo que también quizá os lo dejé en el mensaje anterior o en la grabación anterior. Hay un vídeo mío de esos breves de la UNI sobre la res gestae, que os dejo ahora mismo, que explica un poco también el contexto de ese documento, ¿no? Bueno, pues él explica también cuál es su objetivo, que es hacer que la república quede libre y restablecerla en su sede sin que él deje de aparecer por eso como un novus status auctor, como el autor, esta es una expresión de Suetonio, de un nuevo régimen. Un régimen que tiene un objetivo básico, que es acabar con los problemas típicos de la crisis tardorrepublicana. Y precisamente Hispania, por eso también a veces se habla de Augusto como pater hispaniarum, decíamos, Hispania muestra muy bien cómo en un ámbito geográfico concreto, que acaba derivando en tres circunscripciones provinciales, pero que en el año 31 eran dos, la citerior y la ulterior, Augusto llevó a cabo medidas que trataban de aplacar esos tres grandes problemas, ¿no? ¿Cuáles eran los problemas de la crisis tardorrepublicana? La omnipresencia del ejército, la militarización de la vida pública, que la agenda del Senado la hacía lo que pasaba en las provincias y que el sistema electoral de sorteo de provincias, de reclutamiento, en definitiva el sistema constitucional romano, era un sistema totalmente caduco, el sistema político y constitucional. ¿Qué hace él? Separa el gobierno del Senado del gobierno del Princeps, o la acción del Senado, mejor dicho, de la acción del Princeps, lleva a cabo también una gran descentralización administrativa, divide Italia en regiones, separa en Roma la gestión de Roma como urbs de la gestión de la Domus Caesaris, el palacio imperial y toda su corporación, digamos, de personal subalterno, pues para la correspondencia, para la representación real, para la cancillería imperial, y separa también, esto se ve muy bien en la península ibérica, las provincias en función de su grado o su tipo de pertenencia. Si son provincias que cuelgan de la administración senatorial o si son provincias que cuelgan de la administración personal o imperial, vamos a llamarlo así, porque personal solo fue Egipto, que pasó a ser una prefectura del emperador. Lleva, por tanto, a cabo esa separación entre la gestión del Senado y la gestión del propio Princeps, una descentralización administrativa, una notable desmilitarización de la vida pública y una utilización del ejército como una fuerza cívica, ¿no? Esa puesta de acento sobre la ciudad es muy importante porque en realidad con Augusto se podría decir que pasada esa generación en la que las poblaciones indígenas se habían resistido a la romanización, pues bueno, casi una generación después, bueno, todos quieren ser perfectamente romanos, ¿no? Y eso se ve muy bien en las fuentes arqueológicas, porque precisamente es bastante evidente que para la época de Augusto el florecer, como dice Macmullen, ¿no?, el florecer del modo de vida romano, bueno, pues es una de esas cosas que se extendió de un modo tan extraordinario que a veces incluso nos resulta difícil explicar cómo, ¿no? Como esos enclaves, pues, de la Galia o del norte de Hispania o de Celtiberia, que habían sido, bueno, pues tan resistentes a la romanización, de repente quieren tener un foro, quieren disponer también, bueno, pues de unas termas, de los últimos programas decorativos y, en cierta medida, parecerse a ciudades en sentido estricto. Por eso las grandes reformas que Augusto va a llevar a cabo el 31, bueno, sobre todo entre el 29 y el 15, y especialmente a partir del 15, que es cuando, después de su tercer viaje, termina la guerra en el territorio cántabro, inciden directamente sobre esos problemas. Reforma en las provincias, reforma en la administración territorial, concesión de poder a las ciudades y a los municipios, desmilitarización e intensa política de obras públicas, que en cierta medida, bueno, pues tiene también su refrendo en toda esta cuestión en la que desde el equipo de los Bañales hemos trabajado últimamente, que es la cuestión de los Parva Oppida, que decía al principio, ¿no? Esas ciudades que, sin ser todavía colonias y municipios, aunque obviamente Augusto creó bastantes, fundó varias colonias y fundó también municipios, bueno, pues se convirtieron en urbes más o menos estrictamente conformadas como urbes romanas. Dicho eso, que es un poco el preámbulo contextual, vamos a enumerar ordenadamente esas reformas que podemos colocar en cuatro grandes grupos, ¿no? Y luego terminaré, de hecho, con una cita de un histórico manual de esta asignatura, cuando el manual de la asignatura, bueno, no se llama así la asignatura, se llama, yo creo, Historia Antigua de España, creo, lo escribió el profesor Sayas, catedrático que fue, yo creo, el último catedrático de Historia Antigua que ha tenido la UNED, porque el departamento actual, si no me equivoco, que creo que no tiene catedráticos desde que él se jubiló, que era de aquí al lado, de Buñuel. Bueno, pues tenía una de esas frases que a veces cierran un capítulo de un manual y dices, bueno, esta frase viene perfecto como epílogo de lo que vamos a explicar. Bueno, la leeré luego, ¿no? Primer bloque de reformas, las reformas militares, ¿no? Augusto es en cierta medida recordado también en las fuentes, también en el Nuevo Testamento, un poco como el príncipe de la paz, ¿no? El que cerró definitivamente las puertas del templo de Jano tras años y años acumulados de guerra, ¿no? Y erigió por eso en el campo de Marte, un lugar que recuperó para el urbanismo de Roma, erigió el Ara Pacis Augusta, ¿no? Que es el altar de la el altar de la paz, ¿no? Esa pacificación también encontró su refrendo claramente en la península, ¿no? Había entre 6 y 9 legiones en Hispania en el momento inmediatamente anterior al final de las guerras cántabras, y él en todo ese lapso entre el 27 entre el 29 y el 15 antes de Cristo, lo que fue haciendo es ir fundando colonias con veteranos del ejército y procediendo a desmilitarizar el territorio peninsular. Tanto es así que a partir del 15 antes de Cristo solo van a quedar en la península 3 legiones: la cuarta macedónica, la sexta Victris y la décima Gemina. Con algunos de sus veteranos se funda la colonia Caesar Augusta, ¿no? Amne Iberoa Fusa, dice Plinio, a orillas del Ebro, ¿no? Que hemos estado estos días y especialmente hoy tan pendientes, ¿no? Esas 3 legiones constituyen lo que se llama el Exercitus Hispanicus de época de Augusto, las 3 únicas legiones que quedan en la península. Y además, con una peculiaridad, algunas se colocan en lugares estratégicos y otras se colocan en espacios concretos en los que interesa desarrollar una intensa política de obras públicas, ¿no? Fijaros, por tanto, cómo, en cierta medida, la política militar está fusionada también con esa política de de monumentalización y de dignificación de algunas ciudades. Por ejemplo, la cuarta macedónica tendrá un destacamento en Herrera de Pisuerga, que es la meseta norte, y que en cierta medida lo que hace es articular un espacio de control del comercio hacia el Cantábrico y probablemente de los distritos auríferos. La cuarta, la décima y la sexta sabemos que construyen la vía Tárraco-Oyaso, o al menos el ramal entre Caesar Augusta y el Sumum Pirineum, como los miliarios de Gea de los Caballeros, Castiliscar, Santa Cara, aunque este ya es tiberiano, han demostrado. Os dejo ahí un enlace a uno de esos miliarios de época de Augusto, en concreto este creo que alude a la Legio Décima, que procede del yacimiento del Castillo de Sora, muy cerca de Castejón de Valdejasa, para que os ubiquéis los que estáis familiarizados, que me consta que algunos sí, con la geografía un poco de este ámbito. Pero hay también miliarios de la Cuarta Macedónica, por ejemplo, en San Román de Castiliscar, en las 5 villas. ¿Qué indica eso? Que Augusto, en realidad, aunque mantenga al ejército, aplica en la península ibérica el principio de desmilitarización, utilizar el ejército para la obra civil. Esto es algo que trata de solventar, aquí os dejo el miliario también de Castiliscar en el modelo 3D, trata de solventar el gran problema que había tenido la militarización de la vida pública durante el periodo de la crisis tardorrepublicana, ¿no? Y que es importante poner en su justa medida, ¿no? Porque es la primera vez que sucede, ¿no? Esa desmilitarización ya solo irá increciendo, ¿no? Porque lo cierto es que, como sabéis, en época Flavia esas legiones serán desplazadas y quedará una sola, que es la séptima Gémina, con acuartelamiento en Legio, que da nombre a la ciudad de León, ¿no? Muchos de los veteranos de las guerras cántabras fundan nuevas colonias, ¿no? Se fundó con los de la 24ª, si no me equivoco, Augusta Emérita, se hace una nueva deductio con Statilio Tauro, que quizás recluta el ala tauriana también en este momento de Iliqui, se funda Bárquino, se refunda Cartago Nova y con veteranos de la 4ª, la 6ª y la 10ª se funda también la colonia Caesar Augusta, ¿no? Que es la única ciudad en todo el Mediterráneo que lleva el nombre del emperador, ¿no? Esto, como ya vimos, entronca con toda esa gran tradición de fundaciones epónimas que había habido por doquier en el Valle del Ebro, Dracurris, Pompelo, Lepida Celsa, y que corona él con la fundación de Caesar Augusta. De hecho, bueno, pues en Zaragoza, junto a las murallas romanas, en esa estatua que imita, que creo que es una copia regalada por Mussolini, ¿no?, a varias ciudades augusteas, también Tarraco tiene una, Lugo creo que también tiene, que imita el Augusto, bueno, imita, reproduce el Augusto de Primera Porta, y que en Zaragoza ha dado bastantes vueltas, porque llegó a estar en la Plaza Paraíso, donde el Corte Inglés, luego pasó a una zona trasera a las murallas y ahora está junto al Mercado Central, pues hay una inscripción muy representativa que dice Caesar y Augusto, Caesar Augusta, ¿no? César Augusta al César Augusto, ¿no? Esa ciudad totalmente epónima y totalmente propagandística. Ahora se discute si el nombre era Caesar Augusta todo junto o Caesar Augusta. En las monedas es C. C. A. Colonia Caesar Augusta, ¿no? Parece que Augusto también quiso subrayar con la nomenclatura oficial esa dependencia personal. Segundo tipo de reformas, las reformas constructivas. Muchas de ellas se tocan con las anteriores porque son reformas que cuentan con el apoyo militar, ¿no? Sobre todo son posteriores al 16 antes de Cristo, ¿no? Agripa parece que cuando toma notas para el Orbis Pictus, ese gran proyecto del mapa del imperio en Hispania, una vez que ha pacificado el territorio cántabro, pues bueno, se da cuenta de que es necesario vertebrar algunos territorios, ¿no? Y tenemos bastantes evidencias. Por ejemplo, construcción de puentes, acueductos y presas por elementos militares. Bueno, aquí hay toda una gran polémica en los últimos años en torno a si, por ejemplo, las marcas que aparecieron en el puerto fluvial de Caesar Augusta, con algunas X, eran de la Legio Décima, si las marcas del puente de Martorell, con algún 4, eran de la Legio Cuarta. El puente del Diable de Martorell está en el territorio de Bárquino, que es una colonia augustea, si las marcas de la presa de Muel, que durante algún tiempo solo tenían numerales 6, 4 y 10, eran realmente marcas legionarias, y si alguna que hay con el numeral 6 en Gracurris eran también marcas legionarias. Bueno, hoy en día hay una corriente que niega muchas de ellas, y en parte con razón, porque en Muel ahora hay marcas con todo tipo de numerales, en esa espléndida presa augustea, probablemente de esa primera gran urbanización del Valle del Ebro en época altoimperial, pero precisamente las marcas de los pilarones de los Bañales, donde solo hay series L4, LM y L4M, nos parece que responden a la presencia de la Legio Cuarta Macedónica, a la vez que hace la vía entre Caesar Augusta y el Pirineo Central, el paso central del Pirineo, construye y dota a la ciudad, bueno, pues de una obra, esto es casi un poco de cuento de Asteris, que hace esencialmente romana a una ciudad nativa, una ciudad indígena, como es la de un acueducto, teniendo en cuenta además que esto es otro problema, recientemente el profesor Legú se ha ocupado de él, que mientras las legiones, las vexilaciones, los destacamentos de las legiones que hemos citado antes están construyendo esa vía, tienen que estar en algún sitio. Él plantea que hay que buscar un campamento entre Varella, donde sabemos que estaba la Cuarta Macedónica, y los Bañales, donde las inscripciones del ciclo de Cayo y Lucio César y las alusiones a la Latauriana, a la Sexta y a la corte de los germanos, permiten pensar en una cierta presencia militar, que yo creo que cada vez es un poco más clara, ¿no? Pero bueno, quizá no hay que buscar un campamento y lo que hay que pensar es en qué potencian una ciudad, y una puede ser precisamente los bañales, que necesita un complemento de agua que se construye con ese acueducto y con esas marcas que podéis ver en 3D en el enlace. No solo obras públicas de este tipo, también el ejército rotura algunos espacios para obtener forraje para la caballería. En concreto, son, en los últimos años han tenido un gran protagonismo porque han sido muy bien publicadas y resistematizadas por una tutora de la UNED, de la UNED de Cantabria, de Carolina Cortés, profesora yo creo también de la Universidad de Oviedo, los hitos terminales de los Prata Legionis, ¿no? Que son las praderas para el forraje del ejército en la zona de Rosinos de Vidriales, muy cerca del nacimiento del río Ebro y muy cerca de otra de esas ciudades, un poco como las llamaron en un coloquio que fue en 2013, que está publicado en España. Luego se han publicado muchas cosas sobre este perfil de ciudades que se llamaron las ciudades del poder, ¿no? Me refiero a cerca de la ciudad de Juliobrio, cerquita de Reynosa, en Retortillo, que es una ciudad que, si alguna vez vais por ahí, con un foro así como un poco minúsculo, ¿no? Pero con todo en su sitio, que si alguna vez vais por ahí, pues bueno, os interesará quizá conocer. Estaba buscando si el documento sobre las ciudades, sí, el libro de las ciudades del poder en Hispania está en la red de la Universidad Carlos III. Bueno, os lo dejo por si quizá pueda servir a alguien para ver qué es eso de la ciudad como escenario un poco, por así decirlo, propagandístico, ¿no? Que, bueno, pues es importante, pues bueno, también que conozcáis este tipo de cosas, ¿no? Que, bueno, pues al final han hecho un poco nuestra historia, ¿no? De las investigaciones y que, bueno, pues han marcado en cierta medida tendencia. También es de época de Augusto, obviamente, por eso se le llama así, la Vía Augusta, la vía que va desde Gades a Roma y que pasa por algunos de los distritos económicos claves en este momento, ¿no? Como el Campus Spartarius de Cartagena, de Cartago Nova, el Ager Sisaponensis de Sisapo. Sisapo está en la meseta sur, en la Bienvenida, en Ciudad Real, ha sido profusamente excavada por el equipo también de la Asignatura de Cultura Material del Mundo Clásico, la profesora catedrática Mar Zarzalejos, también de la UNED, y luego pasa también por el área del Lapis Specularis de Segóbriga, y luego incluso antes hace un quiebro por la zona aceitera o leícola del Guadalquivir, para el oro amarillo, ¿no? Que generó esa gran colina de tiestos rotos en Roma, que es el Monte Testaccio, ¿no? Bien, tercer grupo de, la mayor parte de estas obras constructivas son en el contexto posterior al segundo y en mayor parte también del tercer viaje de Augusto a la península, ¿no? Que es importante porque debió ejercer ese efecto un poco, como decíamos el otro día, tipo bienvenido Mr. Marshall, ¿no? De ciudades que querían monumentalizarse, ponerse bonitas, por así decirlo, antes de que el emperador pudiera aparecer por allí, ¿no? Si es que apareció, que probablemente no fue más que aquellas que sabemos que fue, pero bueno, un poco por emulación esto debió irse extendiendo. Tercer grupo de reformas, las reformas provinciales, que inciden en la gran reorganización administrativa de la península y que le valen a Augusto con todo merecimiento ese título de Pater Hispaniarum que comentábamos hace un momento y también en la clase anterior. ¿En qué se concretan? la ulterior se parte en dos, la ulterior bética y la ulterior lusitania, y además cada una de ellas, y también la tarraconense, tiene un rango diferente en esa línea de separar la administración senatorial de la administración del Princeps. Provincia pacificada, como es la ulterior bética, provincia gobernada desde el Senado y mandada por un procónsul de rango consular, provincias que todavía tienen elementos militares, aunque estén haciendo obra civil, desde luego la tarraconense, porque había que mantener la paz, como sabemos por el Edicto del Bierzo, que también tuvo que ver en la rehabilitación del asunto Auguste, o como decíamos la pasada semana, pues una provincia imperial mandada por un legatus Augusti, un legado del emperador, y la Lusitania, también una provincia, como solemos decir, de rango pretorio, mandada, por un pretor, por un legado del emperador. Bueno, en los últimos años se ha puesto también de manifiesto, algún tiempo se pensó si quizá era esto un invento de época Flavia, parece que no, que es Augusto, que Augusto también es pater hispaniarum porque dividió las provincias en conventos jurídicos, en una serie de reuniones, es lo que significa convenire en latín, hacer venir, reunir, de ciudades que su instancia de administración por encima de la cívica es el convento jurídico, ¿no? ¿Tuvieron límites? ¿No tuvieron límites? Los conventos jurídicos, los límites, como han planteado el profesor Beltrán y el profesor Velaza, eran los límites de las ciudades que estaban integradas en ellos. Es una discusión que nos llevaría muy lejos, pero sí que está claro que se fundaron en este momento. Cuatro en la Bética: Corduensis, Hispalensis, Gaditanus y Astigitanus, con capitales en Córdoba, Hispalis, Astigi y Gades. Tres en Lusitania: Pacensis, Scalavitanus y Emeritensis, con capital en este caso en tres colonias: Pax Iulia, que es la actual Bella, en el sur de Portugal; Scalavis, que es la actual Santarém, en la región centro de Portugal, cerca de Leiria; y Augusta Emerita, que es la actual Mérida. Y por último, la Citerior, que es donde quizá los conventos jurídicos tienen más sentido. Hay casi 25.000 kilómetros cuadrados de superficie, una distancia extraordinaria entre la capital provincial y el extremo occidental, el Finisterre del momento, donde estaría pues Braga, Augusta, por ejemplo, y por tanto había que acercar la administración, como se dice ahora, al ciudadano, ¿no? La Citerior además coge un poco de límite por el sur mayor del que había sido la línea de separación entre ulterior y citerior en época republicana, porque probablemente a Augusto le interesa que una provincia que depende de él tenga acceso al distrito minero del Mons Marianus, al distrito minero de Sierra Morena y sobre todo a la ciudad de Cástulo, ¿no? Que bueno, pues sabemos que en este momento también se construye ahí, últimamente se ha publicado un libro sobre esto, ¿no? De Sergio España, se llama así. Un arco, ¿no? Que es el arco donde empezaba la Bética. Bueno, ha habido algún equipo, yo diría que de la Universidad de Jaén, que ha excavado incluso ese Janus cui Bética aperit o algo así, ¿no? No recuerdo lo que dice la inscripción, ¿no? Entonces ahí hay varios conventus, ¿no? El Asturum, con capital en Astúrica Augusta, el Bracara Augustanus, con capital en Braga, el Cartaginiensis, con capital en Cartagena Nova, el Caesar Augustanus, con capital en Caesar Augusta, el Cluniensis, con capital en Clunia, el Lucensis, con capital en Lucus Augusti, y el Tarraconensis, con capital en Tarraco. Ya veis que las capitales no siempre son colonias, en Lusitania sí lo son, en la Bética algunas lo son, pero en la Citerior no. Esto también nos da un poco el grado de medida de la siguiente reforma que voy a enumerar, ¿no? Que es la de las reformas cívicas, ¿no? La colonización y la municipalización. Además, se da la circunstancia de que en la Citerior se crea una figura sobre la que un querido colega y amigo, el profesor Pablo Azcariz, ha trabajado la Universidad Rey Juan Carlos, estuvo hace, bueno, ya hace algunos años, 2013 creo que fue, presentando aquí un libro que precisamente, bueno, pues hablaba de esa cuestión, ¿no?, sobre la administración romana de época altoimperial, que es la figura del legatus juridicus, ¿no?, el legado jurídico, que en realidad es, bueno, pues un personaje que, bueno, pues lo que hace es representar al gobernador con cuestiones judiciales concretas. En este momento lo veremos, en el que el gobernador, por así decirlo, ya no solo hace la guerra, sino que también gobierna, administra justicia y gobierna los territorios, ¿no? Que es el legatus juridicus, ¿no? Es muy conocido porque hay un texto de un legatus, es muy conocido en este ámbito porque hay una alusión de una carta que escriben los duumviros, como estoy, de Pamplona, de Pompelo a Claudius Quartinus, que es un legatus juridicus posterior a Augusto, pero probablemente creado en época de Augusto, que tenía su sede en Calagurris, muy cerca de aquí, que probablemente haría una serie de giras judiciales. Bueno, a quien le interese ese tema de los conventos y la administración, dejo ahí un enlace para saber más sobre el libro del profesor Ozcariz, que, bueno, es una referencia en esta cuestión. Y la última reforma tiene que ver con cuestiones de tipo cívico. Ya dijimos que César había, después de la guerra contra Pompeyo, utilizado la fundación de colonias y la promoción de municipios como una vía para premiar las lealtades o deslealtades de los personajes, ¿no?, que de las ciudades, ¿no?, que habían tomado parte en un bando o en otro, y que esa acción la había hecho sobre todo en la ulterior. Bueno, pues Augusto lo que va a hacer es completar la política de colonización y de municipalización, sobre todo en la tarraconense y también en Lusitania, ¿no? No hay más que mirar al Conventus Caesar Augustanus. Dos colonias, una fundada por Augusto, Caesar Augusta, y otra anterior fundada por Lépido, que de hecho no soportará la competencia de Caesar Augusta y en época de Nerón parece que estaba ya abandonada, ahora se está reexcavando, fue una excavación histórica de Miguel Beltrán en los años 80 y ahora hay un equipo con Miguel Beltrán, Antonio Mostalac y Paula Uribe, que están trabajando de la mano de la Cátedra Galia y de la Universidad de Zaragoza, pero luego varios municipios como Gracurris, Cascantum, Calagurris, Osikerda, Osca, Bilbilis, que, bueno, forman una especie además de corona radiada, circular, ¿no?, concéntrica a la propia Caesar Augusta, ¿no? Eso dice mucho a propósito del gran territorio que probablemente todas estas colonias, lo sabemos por los sitios terminales de Mérida y también por los cálculos que se han hecho para el de Caesar Augusta, que llegarían prácticamente hasta Osikerda, que es la Puebla de Híjar, hacia el este, y hasta Lagón al oeste, ¿no? Bueno, pues, y quizás hasta Cascante, algunos plantean, ¿no? Bueno, pues un territorio muy grande porque hay unos veteranos a los que hay que darles lotes de tierra y la colonia, que es una imagen en miniatura de la propia Roma, como dice Aulogelio, pues tiene que tener una fuente de subsistencia clave, ¿no? Junto con esa política de colonización y de municipalización entran en las reformas cívicas también todas esas obras de monumentalización, que algunas por iniciativa imperial, otras por patronos elegidos bien conectados con las ciudades. Veíamos el caso del patrono de Segóbriga o nuestros patronos de los Bañales, aunque no tenemos el título de patrono porque no lo dice la inscripción, este es en pronovítulo, probablemente actuó como tal, pero también a veces por la emulación. No he dejado el vídeo ahí de una conferencia mía sobre los Parva Oppida, tenéis ahí mucho más material para después incluso de la asignatura, aunque bueno, los primeros minutos hablan bastante, antes de entrar en el caso concreto de esta zona, hablan de la ideología urbana en Roma y de sus principales agentes, ¿no?, de difusión. Dentro de las reformas cívicas también se reconoce a Augusto una cierta labor en la modificación o en la reforma, o la introducción, mejor dicho, del culto imperial, ¿no? Y eso lo sabemos sobre todo por una anécdota bastante casual transmitida por Quintiliano. Quintiliano es un maestro de retórica que escribe en época Flavia, es calaburritano, él triunfó bastante en Roma, es uno de esos, junto con Séneca o Lucano o Marcial, Marcial es ya de época Flavia también como Quintiliano, que triunfó fuera, ¿no?, y que añoró siempre su patria. Quintiliano cuenta cuando su libro es un libro de retórica, se llama La Institutio Oratoria, ¿no? Es un libro de retórica en el que, bueno, pues da trucos sobre la retórica romana, ¿no? Pues cómo tiene que ser un discurso, ¿no? Entonces dice que en los discursos siempre es bueno colocar de vez en cuando la gente se está durmiendo, lo que llama la inventio, ¿no?, que es hacer venir un chiste que rompa un poco el hielo, ¿no? Y entonces alude, por ejemplo, al sentido del humor del emperador Augusto, ¿no? Y cuenta una anécdota. Y la anécdota es que, estando Augusto ya en Roma, después de haber estado en su segundo viaje en la península ibérica, le llega una embajada que le dice que en el altar que le erigieron en vida, que ha crecido una palmera, ¿no? Y entonces Augusto, y ahí es donde entra el sentido del humor, le dice: hombre, pues si ha crecido una palmera en el populus del altar, es porque no lo encendéis, ¿no? Porque si no, pues no hubiera crecido, ¿no? Y el fuego, pues hubiera impedido que germinara ahí la palmera, ¿no? Pero bueno, al margen de eso, la noticia indica que debió haber ya un culto imperial erigido por la ciudad. De hecho, los tarraconenses consideraron eso un prodigio y acuñaron monedas con el altar, con la palmera encima, las podéis buscar, y las siglas Colonia Victris Julia Tarraco, Colonia Julia Victris Tarraco, no me acuerdo el orden, ¿no? De hecho, es el primer testimonio de culto imperial en vida del emperador, de la misma manera que Tácito en las historias nos dice que al morir Augusto, en Tarraco se erigió el primer templo dedicado a rendir su memoria, que fue in omnes provincias exemplum, que fue imitado en todas las provincias. Hoy sabemos, si habéis estado en Tarragona, que donde está la catedral estuvo el gran templo del culto imperial proyectado hacia el mar. Tarraco era una gran ciudad portuaria, ¿no? Y bueno, pues se han aparecido algunos vestigios cuando se hicieron excavaciones en la cátedra. En este último bloque de reformas cívicas también hay que conceder un espacio a que Augusto permitiera a estas colonias y municipios la posibilidad de acuñar moneda, ¿no? Que luego Calígula les quitó. Entonces Cascán, Tunturiaso, Calagurris, Gracurris, muchas de estas tenemos series monetales, algunas tiberianas, porque no se han conservado las augusteas, pero algunas también augusteas, que dan mucha información porque nos permiten, incluso como en Calagurris, conocer a los primeros magistrados monetales y ver cómo estaban emparentados con familias de Caesar Augusta, de Cascantum, bueno, que al final la élite era un poco pequeña todavía en este momento fundacional, por así decirlo, del Principado. Decía que iba a terminar con la lectura de ese párrafo del libro de Historia Antigua de la Península Ibérica del profesor Sayas, ¿no? Reformas administrativas, programas de colonización y promoción ciudadana, introducción del culto imperial, fomento de las obras públicas y en especial planificación de la red viaria, así como ciertas medidas de carácter económico, explotación de nuevos recursos mineros y emisiones monetarias, constituyen los pilares de la obra de reorganización de Augusto, que mediatizará el devenir de las provincias hispanas en los siglos siguientes. Precisamente en la clase de la semana que viene lo que vamos a explicar es cómo esta provincia que ha quedado tan bien articulada con las reformas de Augusto da el salto a su madurez institucional a partir de una inusitada y todavía difícil de explicar, aunque se han hecho intentos, reforma del emperador Vespasiano, que fue la extensión del derecho latino y el inicio de la real municipalización de las Hispanias.